Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda a Marina Chávez Hoyos en este jueves de febrero del año 2000, en donde pues traemos alguna, aparte de nuestro programa, empezaremos con algunas invitaciones, así como la exhibición pues de nuestras últimas publicaciones, y de esto, como siempre, traemos algunas cortesías. Primero déjenme que antes que nada, el teléfono en el estudio es 55 36 89 89, para que estén ustedes en contacto con nosotros, sus preguntas, sus opiniones, etcétera. La primera invitación que traigo para ustedes es una presentación del libro titulado La Torre y la Calle, vinculación de la universidad con la industria y el Estado. Esta es una coproducción, o una coedición más bien, del Instituto de Investigaciones Económicas y la librería o el librero Miguel Ángel Porrúa. Esta presentación va a ser el jueves 17 de febrero, el próximo jueves del 2000, a las 18 horas en la librería Miguel Ángel Porrúa, que queda en Amargura 4, San Ángel, Ciudad de México. Esto por un lado. Por el otro, traemos las cortesías. Este es el número, el volumen 5 de esta serie editorial que hemos sacado precisamente de aquí, de este programa de radio, y que le hemos denominado Entrevistas Radiofónicas. Este volumen 5 lo dedicamos al financiamiento a la educación superior. Es el contenido de 3 programas que tuvimos el año pasado, dedicados pues a este problema del financiamiento de la educación superior. Varios invitados, autoridades e investigadores fundamentalmente, donde participaron el doctor Salvador Malo, Alicia Girón, Fernando Carmona, Jorge Detmer, Rosa Iris Guevara, Ángel Díaz Barriga, Josefina Morales, Alejandro Álvarez, Hugo Casanova Cardiel y José Luis Palacio. Estos son los participantes en estos 3 programas, y bueno, traemos 10 ejemplares para ustedes. Y el día de hoy vamos a platicar sobre los avances de este seminario que se está preparando desde finales del año pasado, no hace mucho. Es el 10º seminario de la economía, de economía urbana, cuyo tema fundamental será la Ciudad de México en el desarrollo económico nacional. Este programa, tuvimos un programa anterior el 25 de noviembre pasado, cuando apenas realmente se estaba madurando la idea, ¿verdad?
Así es.
Entonces, pues realmente queremos ver cuáles son los avances, etcétera. Para ello nos acompañan el maestro Carlos Bustamante Lemus y el doctor Felipe Torres Torres, ambos investigadores del instituto y, digamos, organizadores de este seminario. Pues buenos días, bienvenidos.
Muy buenos días, Marina. Muy buenos días, estimado auditorio.
Empezamos un poco recordándolo porque, bueno, pues igual el tiempo se va rápido y tampoco tenemos en la mente todos los datos de diario, ¿no? Entonces yo quiero que volvamos a platicar un poquito a manera de introducción sobre este seminario, la importancia de este seminario y sus objetivos. Felipe Torres.
Sí, yo creo que para justificar la importancia de este seminario hay que ver lo que es la economía urbana actualmente y por qué este enfoque de economía urbana. Actualmente la población de México, alrededor del 80% de la población en México, vive en zonas urbanas y se calcula que más del 50% de la población también mexicana está asentada ya en ciudades de más de 100,000 habitantes. Entonces quiere decir que hemos pasado en muy poco tiempo de una vida eminentemente rural a una vida urbana. ¿Y qué significa esto en términos de enfoque económico y del desarrollo? Pues significa muchas cosas. En primer lugar, que las ciudades de alguna manera están definiendo la vida del país. Y la problemática de las ciudades también está incidiendo en una forma de toma de decisiones, de orientación del desarrollo, de cambio en la actividad económica y también de cambio en la actividad social misma. ¿Por qué razón? Porque las ciudades son complejas, las ciudades cambian las formas de vida, las ciudades inyectan una nueva dinámica en términos de desarrollo y las ciudades también fomentan la actividad de una sociedad más participativa, con mayor demanda, más agresiva en términos de demanda social, pero también encierra toda una problemática socioeconómica interna que requiere un tipo de tratamiento académico más especial. Particularmente requiere un nuevo tipo de tratamiento académico en los albores de un siglo que se nos antoja convulso y donde este siglo va a estar incidiendo de manera fundamental en esa nueva vida urbana y también va a estar agudizando la problemática. Por ejemplo, las ciudades cambian la estructura productiva del país en sentido estricto. Todavía en la década de los 70 era posible pensar que alrededor del 50% de la población vivía de la actividad agrícola y entonces el sector primario era una actividad preponderante en términos del desarrollo. Hoy no, hoy ha cambiado esa correlación, alrededor del 60% de la actividad económica en México se orienta al sector servicios, digamos restaurantes, hoteles, servicios, incluyendo hasta las actividades propiamente informales y las que desarrollan los precaristas o los marginados de la ciudad. Entonces esa condición que es propia del desarrollo urbano de la ciudad va a ser tratada en este seminario y además toda la problemática subsecuente. Evidentemente que si se está pensando en un cambio en la vida democrática del país, se está pensando fundamentalmente a partir de la presión que las ciudades ejercen en términos de la estructura política misma. Si se está pensando en que hay que desarrollar más la actividad o reorientar más la actividad económica para poder reactivar también la vida de las ciudades, se está pensando en que la ciudad va a ser la unidad territorial hegemónica del próximo siglo en términos de la organización. Y junto con eso sus problemáticas, que justamente esa es la idea de este seminario. ¿Y por qué la Ciudad de México? Bueno, porque la Ciudad de México, no decimos con esto que no sea importante tratar la vida urbana o la actividad urbana o la economía urbana de ciudades tan claves y tan estratégicas en este país, en este momento como son Guadalajara, Monterrey, uh-huh. Mérida en el sureste, Hermosillo, sino porque la Ciudad de México está rigiendo en este momento el derrotero que va a seguir el país en el futuro. Si tenemos una Ciudad de México digamos, mutilada en términos de su actividad económica fundamentalmente, vamos a tener también un país poco dinámico, por mucho que se piense que la descentralización es la panacea de muchos problemas del centralismo y que mucha de la atrofia que vive el desarrollo económico del país se deben a la centralización de la actividad económica en la Ciudad de México, pues de todas maneras la Ciudad de México tiene que tener una alternativa, porque es el corazón financiero del país, es el corazón político del país, es la ciudad que define la dinámica de la actividad económica en el país y con muchas ramificaciones de tipo internacional, y también es el corazón de la demanda, que es otro de los factores necesarios del fomento de la actividad económica. Por ejemplo, en alimentos la Ciudad de México demanda alrededor de 40% de todo lo que se produce en el país, digamos desde los chiles y los jitomates hasta las tortillas y el huevo y todo lo que se produce, ¿no? Demanda alrededor del 30% del agua en el país, y esto genera desequilibrios mucho muy importantes en otras regiones, es cierto, pero también tiene que ver mucho con la actividad económica que se desarrolla en la ciudad y también con sus problemáticas. Digamos que más de la mitad de la población marginada está acentuada actualmente en la Ciudad de México, marginada en diferentes niveles, ¿no? Uh-huh. Los datos que hay para niños de la calle, yo creo que los niños de la calle, más de del 50% también están asentados aquí. En fin, y también la actividad política, que es uno de los, no solamente es economía lo que se va a tratar, sino también la actividad política, está definida en términos de la dinámica que está viviendo la Ciudad de México con los procesos políticos, porque aquí se concentra más del 30% del electorado del país. Entonces las decisiones que se tomen aquí, los votantes, en términos de decisiones políticas, van a afectar a toda la estructura del país. Es esa la razón de el enfoque hacia la Ciudad de México, en términos de que la Ciudad de México es una ciudad-región, ¿no?, en este momento de primordial importancia, que requiere un replanteamiento del futuro que va a ser la ciudad, del futuro que va a tener hacia el año 2000 en todas las vertientes: su actividad económica, su participación política, el desarrollo social mismo, la problemática que vive desde el agua hasta el abasto de alimentos, pasando por todas las patologías, desde las histerias y las agresiones que vivimos, particularmente los que vivimos en el... hasta la misma refuncionalización de la ciudad. Hay en este momento una polémica muy, muy importante, bueno, no de este momento, sino que desde hace 10 años por lo menos se viene definiendo acerca de el papel, la refuncionalización que está viviendo la zona metropolitana como tal, donde la Ciudad de México ya no crece y ya no debe de crecer, pero cómo hay que tratar los problemas de colindancias regionales con el Estado de México, con Tlaxcala, con Puebla mismo, que va a ser uno de los grandes retos que tengan los gobiernos de la ciudad en el futuro, y también que tenga la economía de la región centro en el futuro, porque algunas de las actividades ya se considera que están generando deseconomías, como es el problema del agua, como es el problema de la basura, como es el problema de la electricidad. Entonces, todos esos problemas, pero de manera experta, porque hay expertos en cada uno de los temas, van a ser tratados en este seminario, Marina.
Muy bien, Felipe nos ha dicho ya en términos generales los temas. Otra cosa, empezamos por las fechas. En el programa anterior nos habían dicho que este seminario será del 28 al 30 de marzo. ¿Las fechas continúan así?
Así es, Marina, las fechas están en pie, o sea, siguen siendo las mismas fechas. En la ocasión anterior habíamos dicho que la sede del seminario todavía no estaba definida, precisamente por las condiciones que hemos estado viviendo en nuestra universidad por más de 9 meses. Parece ser que ahora ya se perfila como una sede muy probable, todavía no podría decir que definitiva, pero sí muy probable, el Museo de la Ciudad de México, sito en la esquina de República del Salvador y Pino Suárez, en el centro de la ciudad. Yo quisiera aprovechar para decir que la introducción que hizo Felipe del seminario me parece estupenda, porque tiene una cobertura muy amplia, pero quisiera enfatizar un poco, dentro del contexto del seminario, que el seminario tradicionalmente ha escogido una temática central, que es la que se discute dentro de los días en que se congregan especialistas en la materia, tanto académicos como políticos, funcionarios, empresarios y demás. Y en esta ocasión decidimos, acordamos seleccionar el tema la Ciudad de México en el Proyecto Económico Nacional, porque como lo decía muy bien Felipe, además del papel predominante que ha tenido históricamente la Ciudad de México en la vida económica, política y social del país, en las condiciones actuales, en los últimos años, esto ha sido un foco de atención especial porque se congregan tanto fuerzas e intereses no solamente económicos, sino también los políticos y los de los movimientos sociales que se generan alrededor de estas dos consecuencias, ¿no? Entonces, en este sentido, el hecho de que la Ciudad de México actualmente esté gobernada por un partido político de oposición, digamos, al sistema nacional, al sistema político nacional, la hace particularmente interesante, porque en los últimos cerca de 3 años ya, hemos vivido ya una experiencia con un gobierno citadino opuesto al gobierno federal, en términos políticos me refiero, y esto ha generado una serie de acciones y reacciones dentro de la vida económica, política y social de la Ciudad de México, que la hacen particularmente interesante, como decía Felipe. En este sentido, las mismas fuerzas dinámicas que se han estado generando son las que provocan que se haga un alto en el camino, por así decirlo, y dentro de un foro académico como que el que tradicionalmente nosotros hemos generado con la organización de estos seminarios, se pueda reflexionar, analizar y criticar algunos de los aspectos que hasta la fecha no han podido ser resueltos y que son la base de la estructura y funcionamiento de la Ciudad de México, ¿no? Nosotros obviamente, como es seminario de economía urbana, tratamos de centrarlo sobre la base de la estructura y funcionamiento del aparato productivo de la Ciudad de México, que produce ciertos efectos de diversa índole, que son los que van conformando la vida de la ciudad. Y si esto a su vez tiene un efecto multiplicador que sirve de ejemplo, ya sea malo o bueno, para el resto de la vida social y política de nuestro país, entonces resulta todavía particularmente más interesante. Nosotros podemos, por ejemplo, llamamos la atención dentro de la temática del seminario a varios aspectos que en conjunto nos parecen interesantes. Por ejemplo, en la primera sesión hablamos del presente y retos de desarrollo económico de la Ciudad de México. Esto resulta particularmente importante porque en los últimos planteamientos, y nos preocupa todavía más, lo hemos platicado los compañeros que conformamos este comité organizador del seminario, que ha habido una omisión muy grave por parte de todos los candidatos al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno federal de nuestro país. Una omisión muy grave sobre la estructura económica y productiva de las ciudades, ¿sí? Y que son realmente, como nosotros lo hemos afirmado, los elementos generadores y conformadores de una sociedad. Entonces, si no se ha tenido claro cuál es el planteamiento que se desea, que se quiere o que se desea recomponer de lo que hasta el momento ha sido la vida económica y productiva de los núcleos urbanos de nuestro país, esencialmente el de la Ciudad de México, mucho menos se va a ser capaz de pretender un gobierno eficiente, un gobierno eficaz que pueda hacer frente a las realidades de nuestro país y de nuestra Ciudad de México. Felipe lo decía muy bien, por ejemplo, la Ciudad de México, que ha sido tradicionalmente concentradora de actividades económicas, políticas y sociales, actualmente resulta muy grave que no se esté considerando el núcleo global que compone la gran zona metropolitana de la Ciudad de México, en donde ya no solamente es el Distrito Federal, sino son los 58 municipios del Estado de México, más el del Estado de Hidalgo, y algunos que en el futuro se prevé a incorporar de los estados de Morelos, Puebla e Hidalgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, este alto en el camino nos permite atacar algunos de los temas que consideramos cruciales para poderlos evaluar y ver cuál es la esencia de esos problemas. Uh-huh. Y no solamente atacarlos como una medida tecnocrática, de querer resolverlo mediante ecuaciones simultáneas o ecuaciones de segundo y tercer grado, sino que realmente implican una reflexión muy seria en este foro que afortunadamente nos lo ha permitido y creo que han salido buenos resultados en el pasado. Así es como lo esperamos en el presente.
Bien, desde luego que es muy oportuno este seminario, en tanto que, bueno, un buen diagnóstico es mucho más probable que nos dé un buen resultado. Y este seminario, pues, precisamente intenta cubrir ese buen diagnóstico, pero además el proponer determinadas alternativas.
Sí, sí. Y mira, Marina, no se trata de adelantar conclusiones, ya Carlos hizo casi un planteamiento, si fuera candidato al gobierno del Distrito Federal yo votaría por él porque tiene una claridad exacta de cuál es el problema económico del país, pero también uno de los puntos importantes en este seminario es que el público vaya a debatir sobre el tipo de ciudad que quiere en el futuro. Y hay problemas candentes que no se necesita ser experto para estarlos discutiendo cotidianamente, porque si vamos a pensar en democracia en el futuro, la democracia implica participación, y claro, la participación implica una vida mejor, ¿no?, en todos los niveles. Y Carlos hacía perfectamente bien la alusión a la ausencia de proyecto económico de la mayoría de los candidatos al gobierno del Distrito Federal, o al menos todavía no lo han expuesto, y esa es la idea que tendría este seminario, que lo vinieran a exponer, a pesar de que hay economistas. El licenciado Silva Gerzo, pues, es un economista connotado, y López Obrador, no sé, pero todos tienen alguna idea económica por eso, del desarrollo económico, yo creo que por alguna razón están participando en eso, pero hay economistas allí, y lo que se nota todavía es la ausencia de un programa económico, pero sobre todo en términos de que los habitantes de la Ciudad de México definamos ese tipo de desarrollo económico. En los últimos 5 años sí he estado pugnando por el cambio a la esfera de los servicios, pero algunas veces no toda la población está de acuerdo en el tipo de desarrollo que se está orientando. Por ejemplo, en el centro histórico. En el centro histórico han predominado ahora las discotecas, los casinos todavía no se ha permitido, desde luego, pero podría ser en el futuro. Está predominando los giros negros, ¿no? Y yo creo que no todos los habitantes de la Ciudad de México ni de la zona metropolitana siquiera estarían de acuerdo en que la Ciudad de México se orientara por ese tipo de desarrollo económico, creo yo, ¿no? Porque es muy volátil, porque es nocivo, porque sí es cierto que genera una capacidad de empleo temporal muy localizado, pero de todas maneras es selectivo en términos del desarrollo. Otra cuestión es qué tipo de orientación del desarrollo económico tiene que ser. Bueno, ya todos estamos de acuerdo en que no puede haber industrias contaminantes, eso ya pertenece a una discusión ya superada, ni tampoco puede haber industrias muy demandantes de agua, porque uno de los principales retos de la ciudad y de la zona metropolitana en su conjunto va a ser en el futuro la demanda de agua. Entonces tienen que ser actividades limpias y que no empleen tanta agua en términos del desarrollo. Y otras actividades que no requieran tampoco de tanta movilidad, porque tenemos un problema muy acentuado en términos de la vialidad de la ciudad, y no se estaría pensando en actividades que generan muchos desplazamientos de la población, porque eso acentúa la problemática de la vialidad urbana, acentúa el déficit de transporte y genera también otro tipo de problemáticas asociadas, como son la delincuencia, el robo, toda una serie de factores en los cuales son problemas muy caros ahorita en la ciudad. Pero sí se podría estar pensando en actividades como el desarrollo de microindustrias, que se abandonó en el caso de la Ciudad de México. Carlos sabe muy bien de esta problemática, de este enfoque. Como verán, fabricación de zapatos artesanales, que tienen una demanda importante en este momento, trajes a la medida, todo ese tipo de actividades que se requieren refuncionalizar, que requieren una visión, que requieren una inversión también, pero que casualmente que se fueron abandonando hoy pueden ser las alternativas para el desarrollo económico de la ciudad. Y otros puntos importantes que en este momento llaman a la polémica. Bueno, ¿cuáles deben ser los límites de crecimiento de la ciudad? No se trata de una solución de tipo neoliberal, Carlos lo dijo, pero exacto, ¿no? Porque una solución de tipo neoliberal debería de decir, o en términos de los supuestos y la racionalidad que se estila, de decir, bueno, ya no más habitantes de la Ciudad de México, en la Ciudad de México, al contrario, vamos a expulsarlos y vamos a mandarlos a otro lado. Pero esa no es ninguna solución. La ciudad tiene un crecimiento natural, una tendencia en términos de asentamiento y también una cultura que se ha ido fomentando en términos de la propia ciudad. Tan es así que cuando se fomentan orientaciones políticas en el sentido de expulsar de la población, la gente no se quiere ir. Y no se quiere ir por alguna razón, ¿no? Entonces, una solución de tipo neoliberal para imponer los límites al crecimiento de la ciudad no puede ser válida, porque además es incongruente con soluciones de tipo democrático en el futuro. En fin, límites de crecimiento, desarrollo económico, problemática asociada, por ejemplo, hay toda una polémica acerca de los giros negros, ¿no? Que si generan alteraciones sociales, que si fomentan la prostitución, que si son los causantes de la prostitución infantil, por ejemplo, ¿no? De los abusos sexuales subsecuentes. Bueno, nadie estaría de acuerdo en defender, ¿no?, la existencia de la prostitución infantil. Al contrario, creo que es una cuestión que se le tiene que atacar y atacar de frente, pero no se le puede atacar con desconocimiento o tratando de ocultar ese problema, ¿no? Ni tampoco reprimiéndolo, porque eso tampoco implica una solución. Hay que plantear alternativas en términos de desarrollo congruente con la problemática de la ciudad para poder pensar en un desarrollo más participativo y también de mejores opciones. Aquí se desataría una polémica, por ejemplo, la Ciudad de México tiene capacidad para recibir casinos, para que se reaviva ahora la polémica para la liberar permisos para tener casinos en la ciudad. Bueno, y es una actividad económica importante. Y aquí se dice, bueno, pues es que sí, casinos, porque generan empleo y generan un efecto económico multiplicador. Pero yo creo que la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México no estarían de acuerdo, o tan de acuerdo en eso, ¿no? Porque implica toda una serie de problemáticas asociadas. Pero son parte de la discusión misma, ¿no? Claro. El hecho de que yo no estuviera de acuerdo no quiere decir que posiblemente una gente que no tenga empleo y que va a ver a través del casino la posibilidad de obtenerlo, no estuviera de acuerdo con él. Entonces, esta ciudad, ¿no?, en términos de su profesionalización económica, es una de las principales retos que tiene el seminario para plantear una idea, ¿no? Esa es la función de la universidad, plantear una idea de cómo deben ser la orientación de las actividades en el futuro, dentro de la economía urbana, pero también dentro de la ciudad.
Esto es. Mira, nos vamos a ir dentro de poquito a un puente musical. Entonces, antes de empezar a hablar propiamente del tema, quisiera que repetir las fechas de este seminario y el lugar, porque lo han pedido aquí algunos de nuestros radioescuchas. Este será el 10º seminario de economía urbana, cuyo tema es la Ciudad de México en el Desarrollo Económico Nacional. Este será del 28 al 30 de marzo de este 2000, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, de 9 a 14 horas. El lugar, posteriormente lo definiremos con...
Pero se les puede ir más o menos, claro, anticipando, sí, a reserva de algún cambio de última hora, que es el, como decía, el Museo de la Ciudad de México, cito, en la esquina de República del Salvador y Pino Suárez, en el Centro Histórico de la Ciudad.
Un teléfono, varios teléfonos que me digan por la gente que esté interesada.
Pueden hablar al 623-0110.
Ajá. Es el tuyo, ¿verdad?
623-0112. En fin,
por lo pronto.
Sí, por lo pronto. Y es, para mayor precisión, cerca del Metro Pino Suárez, a unos 200 metros del Metro Pino Suárez.
Sí, ¿verdad? Menos.
Menos incluso, sí. Okay.
Repito los teléfonos, 623-0110 y 623-0112. Y ahora sí hacemos el puente musical y regresamos. Bien, continuamos con Momento Económico, que en esta ocasión pues estamos platicando sobre este seminario que va a ser realizado el próximo mes, titulado La Ciudad de México en el Desarrollo Económico Nacional. Y también quiero recordarles pues que este seminario también está celebrando los 60 años o el 60 aniversario del Instituto de Investigaciones Económicas, que, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, estamos cumpliendo pues 60 años ya de existencia, no nada más, ¿verdad?, sino de vida y producción de este instituto. Bien, Quiero agradecer al señor Miguel Valencia que nos ha llamado y también al señor Salvador González Briceño. Él hace una pregunta para el maestro Carlos Bustamante. La leo. El análisis de la problemática de la ciudad es importante desde el punto de vista económico, pero no únicamente en cuanto ente económico estadístico. No interesa solamente que se nos reiteren las cifras del INEGI sobre el financiamiento de los sectores económicos o sobre el funcionamiento. ¿Por qué no se evalúa la importancia económica de la ciudad desde un contexto de la economía nacional, por un lado, y por el otro, desde la óptica neoliberal? Algo ya adelantó el doctor Felipe Torres, pero Carlos, quisieras profundizar un poco más sobre esta.
Sí, como no, dentro de la brevedad del tiempo que nos limita aquí en el programa, pero con gusto puedo decir algo. Efectivamente, hace rato mencionábamos la importancia económica de la Ciudad de México, en términos muy vagos lo hemos señalado, pero tradicionalmente, o sea, casi todos los que nos hemos metido, aunque sea a nivel básico, dentro de las cifras económicas y estadísticas oficiales, sabemos que la Ciudad de México tradicionalmente ha tenido una gran preponderancia en tanto las actividades industriales como comerciales y de servicios de toda índole, servicios gubernamentales, servicios financieros, bancarios, servicios personales, etcétera. Entonces, en ese sentido, efectivamente, los gobernantes tradicionalmente han omitido o equivocado el enfoque de la dinámica económica y el funcionamiento que produce y genera este tipo de actividades, haciéndolas a un lado o cambiándolas inclusive de campo de acción. La actividad industrial, por ejemplo, desde los últimos 30 años ha sido una incesante desconcentración de algunas de las actividades industriales relacionadas sobre todo con las industrias contaminantes, las que generan grandes procesos de transformación y que utilizan grandes cantidades de agua, de energía eléctrica, de otro tipo de combustibles, y también utilizan muchísima agua. Que ya, como lo mencionaba Felipe, es bastante limitada en la cuenca del Valle de México. Estas ya se han ido desconcentrando gradualmente, repito, en los últimos 30 años, y no son las actividades ya predominantes en la Ciudad de México, por lo menos en el Distrito Federal, perdón, ahí sí quisiera precisar, por lo menos en el Distrito Federal. Pero se han ido desconcentrando gradualmente hacia anillos exteriores, primero hacia las áreas conurbadas en el Estado de México, el Estado de Hidalgo, Puebla, Morelos, y después, en los últimos años, hacia el resto del país, combinándose ahora con las facilidades que ofrece la industria maquiladora y la política de fomento hacia la industria maquiladora. Entonces, esto ha generado un gran proceso de desconcentración. Esto no quita que las casas matrices, las oficinas matrices, permanezcan todavía en la Ciudad de México, porque sigue siendo este núcleo preponderante de toma de decisiones y de concentración y desconcentración de información en la toma de decisiones. Entonces, pero si bien es cierto que industrias, ramas industriales como la automotriz, como la metal mecánica, y algunas otras se han desconcentrado, hay algunas otras que han permanecido tradicionalmente en el centro de la Ciudad de México, tanto en el Distrito Federal como en su periferia, y que son ramas y actividades industriales muy importantes y que desgraciadamente los gobiernos, tanto federal como locales, los han mantenido de lado. Y siguen siendo toda una base productiva, generadora de empleo, generadora de valor agregado, de impuestos, y que siguen presentes, y que no se trata solamente, para que la población tampoco lo malinterprete, de aquellas microindustrias como las que detallaba Felipe. Además de estas, y son las que tienen mayor peso, son las pequeñas y medianas industrias. Por ejemplo, en el ramo de alimentos, en los ramos de imprentas editoriales, en el ramo de la industria textil y del vestido y del calzado, todas estas todavía están predominantemente concentradas en esta Ciudad de México. Y repito, son generadoras tanto de empleo como de producción, de valor agregado, de impuestos, y sin embargo no se les tiene una atención especial como la debería de tener. Normalmente, a lo más que se llega es cuando los gobernantes o los candidatos tratan de plantear el problema de la actividad productiva simplemente circunscrito a la cuestión de empleo, cuando no se trata solamente de empleo. Y si se trata solamente de empleo, entonces equivocadamente lo aglutinan dentro de una política que ellos le llaman política social. Entonces, desde el momento en que se tiene un tratamiento de política social, pierde la esencia y se le desvincula de una vinculación obligada y directa que tiene con la actividad productiva. Entonces, en ese sentido, no se puede seguir distorsionando con el ánimo de no resolver los problemas, la política de empleo desligada a la cuestión productiva. De la misma manera también, por ejemplo, el sector turístico, que también es muy importante, aunque no es industrial, pero es de servicios, normalmente se le agrupa en actividades de desarrollo social. O sea, qué caramba tiene que, perdón la expresión, tiene que ver el sector turismo con una actividad de desarrollo social. Y eso lo llevan a cabo tanto los gobiernos federal como los gobiernos locales. Entonces esa visión ya de suyo es totalmente equivocada, porque no se llega al centro de los problemas y se quiere particularizar, aislar y verla solamente como una cuestión de inversión redituabilidad. Pero cuando esta podría totalmente potenciarse, como hace rato también lo mencionaba Felipe, si se le atacara de fondo y dentro de una visión global y de conjunto de que las actividades productivas tienen sus nexos en los procesos de producción y de distribución con otro tipo de sectores que al igual han estado totalmente marginados. Entonces es importante este tratamiento a fondo, realmente serio, y ver cuáles son los planteamientos, tanto de los especialistas como de los políticos que tienen sobre estas materias, ¿no? No se puede seguir considerando, por ejemplo, el costo de los insumos y de los servicios del consumo de agua cuando se tienen tasas totalmente diferenciadas entre lo que decide el gobierno de la Ciudad de México con las políticas de cobro de servicios que se tienen en el Estado de México y mucho menos las que se tienen en el Estado de Hidalgo. Son cuestiones que a mí me extraña, entre paréntesis lo menciono, de que en los gobiernos actuales supuestamente hay incorporados algunos especialistas que habían llevado su carrera de urbanistas o planificadores urbanos y en los últimos años no se ha mencionado nada sobre los problemas de la falta de coordinación metropolitana, cuando es un problema que cada vez se agudiza más en las actividades de transporte, en las actividades del uso y usufructo y explotación de los servicios públicos, tarifas de energía eléctrica, tarifas de agua que son totalmente diferenciadas y que eso hace que haya un trato desigual que en términos de la legislación y de la Constitución definitivamente no deberían de ser, ¿no? Y todo esto son frenos, obstáculos que se presentan al desarrollo económico de las ciudades.
Y efectivamente esta coordinación metropolitana de la que habla el maestro Carlos Bustamante, ¿qué la refiere? Pues ahorita la refirió más específicamente al problema del agua, del asunto del agua. Sin embargo, esto es enorme porque es prácticamente ya es una unidad toda esta zona conurbada y parecería ser que efectivamente, al menos por lo que yo he podido ver en los periódicos, no es tratada así en lo concreto por los candidatos, ¿no? ¿Qué opinas, Felipe?
Pues yo creo que allí son ámbitos de competencia política, definitivamente, pues si están dirigiéndose al electorado de la Ciudad de México es porque es ahí donde van a captar los votos. Pero yo creo que más allá del ámbito político, yo creo que si se quiere en alguna medida prever, ya no resolver, pero prever que los problemas de la ciudad no se agudicen en el futuro, tiene que pasar justamente por esa coordinación intrametropolitana e intermetropolitana para evitar todas esas distorsiones que se han venido y que no solamente atañen al desarrollo económico, sino también al problema de la seguridad pública y al problema del medio ambiente. Uh-huh. El medio ambiente en términos de contaminación del aire, del agua, del suelo, de toda una serie de factores, nos están implicando daños a todos y incluso en el futuro yo creo que pueden también provocar fricciones en términos de la población metropolitana. Un habitante de Lerma en el Estado de México, que padece los problemas de las inundaciones cada año por falta de servicios, drenaje, pavimentación, etcétera, o también de problemas de inversión en educación, pues en determinado momento puede estar echando la culpa al ámbito más inmediato, que es la Ciudad de México, y pueden generarse fricciones considerables por esa vía. Ahora, la otra cuestión que ya la mencionó muy bien Carlos es sobre las distorsiones del desarrollo intrametropolitano, sobre todo porque se han carecido de diagnósticos. Muchas veces se habla del diagnóstico de una situación como forma de incidir sobre ella en términos de planeación, pero muchas veces los diagnósticos tampoco existen. Entonces, por ejemplo, la Ciudad de México tiene todavía una importantísima zona rural, ¿no? Y una considerable población que vive de las actividades rurales.
¿Qué tanto, Felipe?
Yo no te podría decir con precisión, pero está concentrada básicamente en las delegaciones de Xochimilco, Milpalta, Tláhuac, Magdalena Contreras.
Y Obregón.
Obregón también, desde luego, ¿no? Entonces, eso es una dimensión diferente de quien vive de los servicios. Y entonces yo creo que son actividades que se deben de las actividades rurales premiar, incluso hasta premiar, porque son factores de contención del deterioro del medio ambiente, porque están recargando mantos freáticos, porque están reactivando las actividades del bosque, porque están en alguna medida dándole el soporte pulmonar de aire a la misma ciudad, y porque además están generando una opción productiva para una población bastante considerable. Entonces, allí yo creo que se tienen que generar políticas de desarrollo que preserven el ámbito rural del Distrito Federal como factor de contención del crecimiento, pero dándoles opciones de desarrollo y no fomentando la actividad inmobiliaria, o sea, premiando el capital inmobiliario, porque estas zonas son de lo más codiciadas en este momento. Si lo que queremos es aire,
pues sí,
y lo que queremos es algo de espacio y confort, pues nos vamos a ir a invadir Milpalta, la zona nopalera de Milpalta, y evidentemente un metro cuadrado para destinar capital inmobiliario es como 100 veces más caro que lo que genera la rentabilidad de la actividad agrícola, ¿no? Que lo que genera una hectárea de un metro de destinado a la producción de nopales. Entonces, pero si no consideramos ese efecto distorsionador del cual hablaba Carlos, pues estamos fomentando y desequilibrando otras muchas actividades de la ciudad. Por ejemplo, hay quien se ha atrevido a dar cifras, yo tampoco estoy seguro, Carlos aquí nos podría corregir, que más del 70% de la actividad destinada al del comercio es de carácter informal, ¿no? Eso es un problema muy serio, porque que primero se genera a través de estas distorsiones, ¿no? Y luego se le trata de atacar y se convierte en un problema social de muy amplias dimensiones. Cada temporada de Navidad, Año Nuevo, estamos viendo granaderos y policías que andan tras la gente que tiene un puesto de venta de zapatos o de adornos para el pelo o de lo que es de cosméticos en el centro de la ciudad. Pero es un factor que se generó justamente a través de estas distorsiones del desarrollo. La ciudad está en crisis en términos de empleo, y yo creo que si no fuera por este escape social a través de la actividad informal, ya tendríamos conflictos sociales de otras dimensiones que no fueron previstas en su momento, que no fueron previstas porque no interesó prever el crecimiento económico de la ciudad, considerando el crecimiento natural de la población y el crecimiento que de por sí iba a tener en el futuro la misma expansión de carácter urbano. Entonces, ahorita tenemos el problema, ¿no? Son válvulas, son paliativos los que se dan con los permisos y la reubicación, porque de todas maneras el problema va a seguir creciendo porque no está resuelto el problema desde la estructura productiva de la ciudad, que era esto que mencionaba Carlos. Ya la industria de la ciudad no es capaz, ¿no?, de absorber las masas de población rural que venía a la Ciudad de México buscando un empleo. Entonces, esa población rural pues se destina a la venta de banquetas, a la venta en calles y a todas ese tipo de actividades a veces indignas, ¿no? Uh-huh. Para la población. Y ahora, hay otra cuestión, también la Ciudad de México ha sido, en los últimos años ya, debido a la crisis que vive, un importantísimo expulsor de población hacia los flujos migratorios, ¿no? Carlos también sabe de esta cuestión. Ya antes estábamos acostumbrados a que ver el perfil migratorio del país, y eran zonas rurales localizadas en estados del país determinados, que no tenían otras opciones de desarrollo más que emigrar hacia la ciudad o hacia los Estados Unidos. Ahora la ciudad también está siendo un importante contribuyente a las migraciones hacia los Estados Unidos, particularmente porque no hay opciones mayores de desarrollo en la ciudad. Y esto se ha pretendido atacar también por otras actividades aparentemente formales, pero que también son distorsionadoras. Vuelvo otra vez a la categoría de la distorsión del desarrollo. El hecho de que liberen X cantidad de permisos de taxis, ¿no? Se convierte en una deseconomía para los propios taxistas, que tuvieron que invertir una parte importante de su capital, de sus ahorros, en comprar unas placas y comprar el automóvil, y además están endeudados de por vida, ¿no? Y no tienen capacidad de recuperación de la inversión inicial, y prácticamente están sobreviviendo incluso también de los microbuseros y toda una serie de actividades aparentemente formales que son derivadas de permisos formales, pero ya no hablamos de los piratas, ¿verdad? Pero que son factores distorsionadores de esa falta de visión para planear las actividades del desarrollo económico de la ciudad como tal.
Bien, hay algo muy importante, que si no hay dinero, pues es difícil realizar alguna serie de actividades. ¿Ustedes van a tratar este tema, el de las finanzas de la ciudad, Carlos?
Mira, de algún modo sí se tiene considerado dentro de lo de las tres sesiones del seminario, ¿sí? Tanto en la cuestión del desarrollo económico, dentro de lo que es la estructura productiva de la Ciudad de México y que genera valor. Este valor es muy subutilizado. Por otro lado, el de la infraestructura y los servicios urbanos, tanto en costo como aprovisionamiento. Y el de gobierno y gobernabilidad, que es en donde quisiera hacer énfasis. Uh-huh. Felipe lo insinuaba, que dentro de estos procesos de distorsión a los que yo me había referido, de que no se tiene claro cuáles son los grupos sociales generadores de valor en la Ciudad de México y que son realmente el elemento motor. Mientras esto no se tenga claro, no se llegue a un acuerdo dentro del ámbito simplemente de la concepción del fenómeno, en ese sentido, todas las acciones de gobierno van a estar guiadas simplemente por la inmediatez. No se puede disasociar tampoco las medidas de política con la cuestión de carácter económico, de rentabilidad. Aún los procesos de invasión y de transformación del suelo agrícola al suelo urbano, como también lo refería Felipe, todos tienen una motivación económica. En esto recuerdo muy bien un artículo que hace pocos años sacó Guillermo Sheridan, que se llamaba... creo que se llamaba El éxito del fracaso, ¿sí? En donde él hace mención muy claramente que precisamente el estado de deterioro, de miseria y de pobreza, ¿sí? Además de pobreza, de miseria, en el que nos están hundiendo los gobiernos, tanto federal como local, es producto de esa falta de claridad que se tiene con relación a las medidas de gobierno, porque están basadas simplemente en medidas de carácter inmediato, de costo-beneficio, ¿para quién? Para determinados grupos. Porque obviamente, por ejemplo, el proceso de transformación del campo a la ciudad está beneficiando a aquellos que quieren hacer fracasar el potencial agrícola que todavía tiene el Distrito Federal y las zonas periféricas, uh-huh, para hacerlo fracasar como un ente agropecuario, para después transformarlo en suelo urbano, que ese definitivamente es mucho más redituable, por un lado. Y por otro, en que precisamente hay medidas de política en que, una vez que han hecho fracasar el sistema agropecuario, entonces el sistema agrourbano va a ser mucho más redituable, y pero ¿a quiénes se les va a dar? Se les va a dar a pequeños líderes de ciertos grupos que son los que van a ser fieles al sistema político que se quiere imponer o que se está ya imponiendo. Entonces todo esto empieza a ser una cadena de mutuos beneficios para ciertos grupos, pero de un indudable daño de carácter estructural para la sociedad, tanto para la sociedad urbana como para la sociedad rural. En ese mismo campo cae también a lo que ya hacía mención Felipe, de la cuestión de la informalidad de las actividades económicas, porque ya no nada más es el comercio, es también ya las actividades productivas, en donde el mismo tratamiento que sistemáticamente le han dado los gobiernos a la actividad productiva a la que yo me refería hace rato, entonces esto genera que haya un tratamiento desigual con relación a los grupos que operan de manera informal con los que están operando de manera formal. Entonces esto induce que los que inclusive habían tenido cierto éxito de operar formalmente se conviertan hacia la informalidad. Y esto va generando todo un efecto multiplicador hacia la informalidad, pero esto nos conduce a formas de vida que realmente son de miseria en condiciones de vida. Porque entonces, ¿qué es lo que se quiere? En términos de comercio, vamos a tener puros tianguis en la calle, toda la ciudad va a ser tianguis, ¿sí? O vamos a tener realmente sistemas de comercialización y distribución dignos a lo que todo mundo aspiramos, de llegar a un primer mundo, si es que se quiere tener una visión neoliberal o estructuralista, como le quieran llamar, cualquiera de los enfoques es válido, ¿sí? Pero si queremos tener una visión realmente de progreso, así para hacernos a un lado de las visiones teóricas, si tenemos que querer realmente una visión de progreso, de mejores condiciones de vida, la forma en que nos están conduciendo los diferentes gobiernos no es en llegar a formas de vida en las que están viviendo en cualquier ciudad centroamericana, sudamericana, africana o del sureste asiático, obviamente aparte de las que antes se caracterizaban como subdesarrolladas y ahora nos están dando muestra de tener una cultura social y una cultura urbana muchísimo más avanzada que muchas de las que antes nos ponían como muestra del mundo occidental.
Esto es. Bien, el tiempo se ha terminado. Hay un comentario de la maestra Esperanza de León en la que los felicita. Y se pregunta ella, ¿qué pasa con nuestros gobernantes? Pues yo no entiendo por qué estamos tan mal si nuestros gobernantes son todólogos, todos lo saben, pues pueden estar en Hacienda, luego en Turismo y etcétera. Y bueno, y este va a ser un seminario muy especializado al que la invitamos a que nos acompañe. Quiero nada más repetir los teléfonos. Vamos a invitar por último, sí, en el medio minuto que nos queda, Felipe, sí, por favor.
Pueden pedir informes al Instituto de Investigaciones Económicas al teléfono 623-0112, 5623-0112 y 5623-0110, o acudir directamente a la Torre de Humanidades 2, ya está abierta la universidad. Segundo piso con el maestro Carlos Bustamante y el doctor Adolfo Sánchez, o al quinto piso conmigo, Felipe Torres, donde con gusto vamos a proporcionarles información más detallada, y lo importante es que participen, que debaten, que digan qué es lo que piensan de la ciudad y se diga cuál va a ser el futuro, ¿no? Yo creo que ahora que hablaban de los gobernantes, no se trata de tener una ciudad con muchas faldas o muchos pantalones, ¿no? Se trata de tener una ciudad que identifique los problemas que están de alguna manera frenando una mejor calidad de vida en su conjunto a través del desarrollo.
Vale, además de identificarlos, de atacarlos con efectividad.
Sí, sí. Y ahorita es el momento adecuado porque, bueno, estamos por las próximas elecciones de la gubernatura del Distrito Federal.
Por eso es que aprovecho para reiterar, sí, la invitación a aquellos que están interesados en tener una participación activa en los gobiernos federal como local, empezando por los candidatos, para que no se pierdan la participación en el seminario, que siempre ha sido un foro de discusión plural, abierto, sí, y de respeto.
Es claro. Otra cosa, ya están invitados todos los candidatos al gobierno del DF.
Ajá. ¿Y ya aceptaron o todavía no? Sí. Ya, bueno, ya nos tenemos que ir. Bien, les agradezco mucho su atención a nuestros amables radioescuchas y nos despedimos de ustedes en los controles técnicos Socorro Montes y en la realización Dalia Tapia. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México transmite